En Casa de Herrero. Es radio.
Son las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Todavía tengo en la memoria que este es el momento de la indignación. La verdad es que si hay que indignarse con alguien, nos podemos indignar con alguien de nuestro país o con alguien que no es de nuestro país, porque en todas partes cuecen habas. Imagínense lo que estaría pasando en España si tuviéramos un primer ministro, da igual el partido, que se hubiera reformado su residencia oficial, porque la novia con la que está o la pareja con la que está le hubiera exigido esa reforma, y resulta que no pudiera acreditar quién la ha pagado. Bueno, pues este es exactamente el caso de Boris Johnson, que está organizando una zapatista monumental en su país, hasta el punto que tiene a toda la prensa soliviantada. Nayara Fernández.
Así es, Luis, y fíjate la importancia de todo este lío, que ya está siendo investigado por la Comisión Electoral, que, para quien no lo sepa, se trata de un organismo que supervisa, entre otros aspectos, la financiación de los partidos políticos en Reino Unido. Pero bueno, por situar la polémica, ¿de dónde sale todo esto? Pues para encontrar el origen de todo el lío hay que rescatar a un enemigo del primer ministro, a Dominic Cummings. No sé si tú te acuerdas un poco de este señor, Luis, si te suena de algo, porque
bueno,
fue muy polémico.
Un montón, pero no le pondría cara, bueno, francamente.
Pues para los que no lo sepan, Cummings fue el ideólogo del Brexit y el cerebro detrás de la victoria de Johnson en las primarias que le encumbraron como el nuevo líder conservador en el año 2019. El asesor se convirtió en el hombre fuerte del primer ministro, pero tras las acusaciones por supuestas filtraciones a la prensa, también salió del equipo de Johnson en noviembre del año pasado y pasó a ser uno de los mayores enemigos del premier británico. Pues bien, el exasesor tiene un blog en el que la semana pasada apuntó a que el primer ministro se habría gastado 200.000 euros en reformar su apartamento en Downing Street. Esta cifra está muy por encima de los 35.000 euros de dinero público de los que dispone los primeros ministros para este fin. Según Cummings, la cantidad restante habría salido del Partido Conservador, algo que no han sido capaces de aclarar desde la formación. Las dudas aumentan también ante la falta de explicaciones por parte de Johnson, que echa balones fuera al ser preguntado por el tema.
No creo que haya nada que investigar o por lo que preocuparse. Lo que nosotros estamos haciendo es centrarnos en las cosas que importan realmente. Me centro en las prioridades reales de la gente de este país.
Bueno, lo que está claro es que esto, bueno, pues podría afectar al premier británico, que había visto disparada su popularidad ante la exitosa campaña de vacunación en Reino Unido. Desde la oposición en el Parlamento británico, el líder de los laboristas, Keir Starmer, ha encontrado la excusa perfecta en el asunto de la reforma de Johnson para frenar su declive en las encuestas.
Esto está empezando a ser absurdo. Creo que el primer ministro podría solucionar esto de forma muy sencilla. Todo lo que tiene que hacer es responder a una pregunta muy simple, y es quién pagó la reforma de su apartamento. Creo que la gente está viendo esto. Creo que cualquiera que reforme su apartamento sabe responder a esa pregunta.
Bueno, pues habrá que ver si todo esto afecta de alguna manera al Partido Conservador, que, por cierto, en Reino Unido se celebran las elecciones locales y regionales la próxima semana.
Insisto que está siendo una polémica muy efervescente y que está moviendo comentarios muy ácidos en la prensa británica. Eva Martínez es nuestra corresponsal en Londres. Eva, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Déjame que exagere un poco la pregunta para ver si entras al trapo. ¿Tú crees que si esto se complica más le podría costar el puesto a Boris Johnson?
Es una pregunta muy complicada, porque la verdad es que estamos entrando en territorios que no es tanto por la inmoralidad de lo hecho, sino simplemente porque es ilegal no declarar quién te dona algo cuando tú eres un político, y sobre todo cuando se trata de un primer ministro. Aquí el problema fundamental no es que no hubiese podido pagar la reforma de su piso o que le hubiese dado dinero uno de los donantes del Partido Conservador, que son las alegaciones, y según la prensa británica, el secreto a voces en Reino Unido, se sabe de hecho quién ha sido y cuál ha sido la cantidad. El problema aquí básicamente es que Boris Johnson lo ha negado y no lo había declarado. Ahora mismo se ha metido en camisas de once varas por culpa de esa negativa. Si él desde el primer momento dice: no nos gusta la decoración en el número 10, pero yo no puedo ahora mismo pagármela, porque estamos hablando de, sobre todo, lo que está todo el mundo riéndose, igual que mojándose en Reino Unido, es por el tema del papel de la pared, que es lo que más se sabe, que es una diseñadora, cada rollo cuesta cientos y cientos de libras. Pues si simplemente hubiese dicho: queremos tener una casa que se adecue a nuestros gustos, nos van a pasar dinero, y lo hubiese declarado, la Comisión Electoral no se hubiese metido, porque en Reino Unido no es ilegal las donaciones a los partidos políticos ni recibirlo. Lo que no es legal es no declararlo, porque hay que aclarar que no se están comprando favores. A partir de ahí, sí que podríamos estar hablando de una ilegalidad grave que en un momento determinado se trata de romper el código ministerial, que en España como en Reino Unido eso es un tema para dimisión.
Claro, y sobre todo cuando es una polémica que no decrece, porque hay veces que uno dice, bueno, vamos a ver, a lo mejor dura 24, 48 horas en los medios de comunicación y luego pasa la marea y aquí ya no hay nada que temer. Pero es que esto no solo no ha ido decreciendo, sino que ha ido a más, hasta el punto, Eva, que las noticias que llegan a nuestro país, que siempre están un poco sesgadas tal vez, hablan de una creciente preocupación en el Partido Conservador porque le podría afectar electoralmente.
Hay preocupación porque lo que tienen clarísimo el Partido Conservador es que hay correos electrónicos y hay lo que se llama material en papel que la Comisión Electoral va a poder tener acceso. Estamos hablando de que el primer ministro tiene que entregar su teléfono móvil para ver los mensajes que se han mandado. Es decir, esto queda muy mal en los periódicos que generalmente apoyan al primer ministro, que son los tabloides y que pueden ser ideológicamente más favorables al Partido Conservador. Están absolutamente en contra de él en este momento, precisamente por no haberlo aclarado y porque también juega mucho con el populismo. Aquí creo que se está acusando al primer ministro de tener un gusto para la decoración que no está a la media de la ciudadanía general, y la frase que más se repite estos días es la pesadilla de John Lewis. John Lewis, para que os hagáis una idea, es unos grandes almacenes que tenemos parecidos en España y que básicamente pues un poco quien tiene más capacidad adquisitiva te compra ahí los muebles. ¿Qué pasa? Que el primer ministro y su prometida llegaron a Downing Street y era lo que había elegido la anterior primera ministra y les horrorizó. Entonces, ese momento ya de populismo, de estar hablando de quién se puede permitir esto y quién no, cuando ya a los primeros ministros se les da 35.000 euros de media al año, que no simplemente para cuando se mudan, es al año para el mantenimiento de su residencia privada, y 35.000 euros está bastante por encima del sueldo medio de la ciudadanía, estamos hablando ya de temas que cuestan en la calle y que lógicamente pueden dejarse notar en votos. La suerte que tiene es que de momento las encuestas no le están pasando factura, pero en el momento en el que se demuestre que efectivamente si hubo ahí una irregularidad, ahí ya podríamos estar hablando de que la gente se puede enfadar más de lo que está ahora, y sobre todo porque esta semana también le ha costado mucho unas declaraciones bastante polémicas en relación al coronavirus y de las cuales también podría haber cometido perjurio en el Parlamento por haber negado que las había dicho, cuando al parecer sí hay prueba de que las ha dicho, con lo cual se está metiendo por una práctica muy habitual de Boris Johnson, que es jugar un poco con la verdad y con la mentira. Alguien lo describió como una persona que tiene una relación muy turbia con la verdad, así lo han descrito en varias ocasiones. Pues es básicamente el Boris Johnson que hemos conocido de toda la vida, metiéndose en un charco simplemente por algo que podía haberse ahorrado simplemente declarando que efectivamente le habían dado ese préstamo y que no había ningún interés político más que simplemente renovar su residencia en el número 10.
Una cierta envidia sí que siento cuando me haces esta crónica, porque efectivamente en los países sajones se toman mucho más en serio lo que es la mentira en un político. Si en España la mentira estuviera penalizada, o sea, otro gallo nos cantaría de la noche a la mañana. Pero déjame que te haga la última, Eva. ¿Qué papel juega en todo esto Dominic Cummings, el ideólogo del Brexit, que es el que más está jaleando en su blog lo que le ha costado la reforma? Teóricamente tendría que estar a favor de él, pero se ha convertido en un inopinado adversario. ¿Por qué? ¿Hay alguna clave detrás de eso?
Pues la clave está muy clara. Boris Johnson es una persona que le gusta ser amado y se ha buscado por primera vez en su vida un enemigo y se ha buscado al peor que se podría haber buscado, que es Dominic Cummings. Es la persona más peligrosa en Reino Unido. Esta persona utilizó lo que está demostrado que eran mentiras para ganar la campaña del Brexit y gana. Es decir, cuando tiene un objetivo, Dominic Cummings lo consigue. ¿Por qué lo ha enfadado? Porque ya en noviembre había salido de malas maneras del número 10 a partir de un enfrentamiento que parecía que estaba un poco también catalizado por el poder influyente de la pareja de Boris Johnson, que ahora mismo vuelve a estar en el candelero. Pues bien, salió del número 10, hasta entonces las cosas estaban más o menos, no eran muy amigos, pero se soportaban, pero se le ha acusado en las últimas semanas de ser la persona que filtraba a la prensa información muy, muy, muy sensible, como por ejemplo la de que iba a haber un nuevo confinamiento. De hecho, el término es ratach parlanchina. Se llama de la chatty rat, que es lo que está saliendo en la prensa, y decían que Dominic Cummings era la chatty rat. Él dice que no es, se enfadó, cabreó a la persona que no tenía que haber cabreado y ahora tiene la revancha. El 26 de mayo se espera una comparecencia de Dominic Cummings en una comisión parlamentaria en la que ha dicho en ese blog que comentabais antes que está dispuesto a hablar y a decir todo lo que tenga que decir. El disparo inicial vino de él el viernes pasado, que fue cuando dijo lo de la casa, lo de la vivienda y demás, pero puede tener, y se sabe que tiene muchos más cadáveres de Boris Johnson en su armario, y está muy dispuesto a utilizarlos poco a poco, porque si en algo es un experto Dominic Cummings, es en sacar la información de una manera que le beneficie a él.
Pues os lo vais a pasar muy bien durante los próximos días. Iremos comentando todo lo que vaya apareciendo. Eva, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en la Comunidad Canaria. Gastro Plus.
Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Gastro Plus de Mundo Natural es un complemento que aporta extractos de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas, además de fosfato tricálcico, todo ello mejorando el proceso de la digestión. Ya sabes, Gastro Plus de Mundo Natural, y no te preocupes por tus digestiones. Consulta al farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón.
Bueno, pues esto tiene algo que ver con las redes sociales, ya lo saben, es el truco de esta hora siempre de Carmen Arreaza, pero no tengo ni la más remota idea de por dónde van los tiros. Carmen,
¿qué tal,
tardes.
Luis? Buenas tardes otra vez. Mira, pues este es que estamos escuchando es Robe Iniesta, que hoy es tendencia, se está hablando mucho de él en las redes sociales porque ayer publicó su álbum en solitario, Mayéutica, y está recibiendo, Luis, muy buenas críticas y además ha sorprendido para bien a muchos, porque se trata de un álbum de 6 canciones, en total 46 minutos más o menos, que se pueden y se deben escuchar del tirón, porque cada pista está relacionada con la siguiente. O sea que digamos que es una canción muy larga de 46 minutos o partes independientes relacionadas entre sí.
Pero me imagino que con sintonías y melodías distintas.
Sí, pero digamos que va derivando una sobre otra. Esta cuando acaba arranca en otra que no hay un corte definido y podrías estar escuchando una tras otra hasta 6 sin prácticamente darte cuenta de que estás cambiando de canción, aunque estés cambiando. O sea, te va llevando a una nueva canción viniendo de una que se acaba pareciendo a la siguiente, pero cambia.
Y cuando dices que es tendencia, es que la mayor parte de la gente que opina en las redes sociales lo hace para bien.
Eso es, están opinando mucho, sobre todo además compañeros de profesión que dicen que se han visto sorprendidos por este sistema que te digo, por esta modalidad de esas 6 pistas, pero también por este estilo, estas letras tan poéticas que se ha sacado Robe de la manga y que ha sorprendido a muchos, que recuerdan además que Extremoduro ya te conté que había cancelado los conciertos, pero que les echaban de menos, que les quieren ver en directo y que a ver si Robe, que sí que va a poder hacer conciertos más íntimos, se vuelve a subir a los escenarios para que disfruten de esas canciones en directo. Muchos comentarios, algunos como: a mí el día me lo ha arreglado Robe, que es lo ha dicho una periodista, Mónica Carrillo, de Antena 3, me ha parecido bonito. Hay pocas cosas que te arreglen el día.
Pero sí algunas que te lo estropean, y las redes sociales siempre están a la que salta.
Eso es, hoy también es tendencia Stop Feminazis, y dirás, ¿por qué? Bueno, pues tengo que hablar un día más de Rocío Carrasco, Luis, no por lo que piensa, sino porque hoy ha ido a declarar, ella como siempre que va a los juzgados, entre una nube de periodistas que, con mucho ruido, otros les acompañaban, no con tanto, pero sí con unos carteles que ponía Stop Feminazis. Ella estaba allí rodeada de periodistas, sin hacer además declaraciones cuando iba a declarar, y unos señores han aparecido detrás, se han colocado en todo momento detrás de ella con esos carteles y hasta han hecho micrófonos falsos para ponerlos en el plano de la cámara que ponía Stop Feminazis. Ella, como te digo, les ha ignorado por completo, no ha hecho referencia, pero sí las redes sociales, que se han solidarizado con ella, diciendo que gente espontánea que va allí a llamarte feminazi, ¿qué sentido tiene? Y además también ha habido un comentario, Luis, de la ministra de Igualdad, que ha encontrado oportuno tuitear sobre ello y ha dicho que a Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, que no están solas, que las instituciones tienen la obligación de protegerlas y que no van a descansar hasta garantizarlo. Ese ha sido uno de los comentarios, pero en general una ola de apoyo hacia Rocío Carrasco por este momento, que ya ha sido, pues digamos que protagonista sin pretenderlo.
Pues me sorprende que se haya asomado a las redes sociales Irene Montero, aunque sea para hablar de Rocío Carrasco en un día que lo mejor que puede hacer es mantenerse lejos de las redes sociales.
Aún no había pasado lo de esa imputación o esa investigación a la presunta niñera, esa asesora del Ministerio de Igualdad, pero es verdad que lo he comprobado, no ha vuelto a decir nada en Twitter. Desde ese mensaje, que era previo, ya el silencio.
Tierra, trágame. ¿Algo más?
Algo más. Está hablando también de la ley electoral. Ya sabéis que el martes se vota aquí en Madrid y mucha gente tiene que tener presente y resolver las dudas que a veces surgen. Y ha generado dudas una entrevista de Santiago Abascal, en Periodista Digital, que, si te parece, escuchamos lo que dijo.
Para todos aquellos que hayan votado por correo y desconfíen de qué puede ocurrir con el voto por correo, les animamos a que hagan un voto presencial, porque el voto presencial anula el voto por correo. El voto por correo no se abre en las mesas hasta las 8 de la tarde, con lo cual, si alguien que ha votado por correo vota presencialmente antes de las 8 de la tarde, cuando su voto por correo se va a abrir, ese voto queda anulado. Entonces, si alguien tiene esa desconfianza, nosotros le animamos a que acuda de manera presencial. Y no obstante, vamos a estar muy atentos, muy vigilantes, ya lo hemos puesto en conocimiento de la Junta Electoral, ante cualquier tipo de, bueno, de fraude que se pudiera cometer.
Mucha estupefacción en las redes sociales porque no anula el voto presencial el voto por correo. Más bien es al revés, el voto por correo anula el presencial. Una vez que tú pides el voto por correo, tienes que haber decidido ya que no vas a ir, porque no te van a dejar meter la papeleta en la urna.
La verdad es que metió el juez hasta el colofón, y además es que lo sabe cualquiera. O sea, si tú apareces ya en las listas como que has votado, cuando emites el voto por correo, dicen, este señor ha votado, no se puede votar dos veces. Oiga, yo llego, no, usted ya ha votado. Como te van a dejar, o sea, Santi, estabas con la cabeza en otro lado. Pero vamos, espero que tus votantes hayan escuchado la rectificación, porque creo que luego ha tratado de rectificar.
Ha rectificado, muchos han querido aclarar que si alguno tiene alguna duda, artículo 73.1 de la ley electoral, donde queda claro que si has votado por correo ya no puedes acudir a la mesa a votar. Pero es que él también ha querido rectificar con un tuit, Luis, diciendo que la ley dice que no se puede votar presencialmente si ya has hecho el voto por correo. Yo pensaba que lo anulaba, dice Abascal, estaba equivocado. Y hoy añade un comentario que también lo decía en esa entrevista que escuchábamos ahora mismo. Esperamos de Correos una explicación transparente sobre las irregularidades vistas para que los madrileños puedan tener toda la confianza en el proceso. Ahí estarán la gente que participa en las mesas y también los encomendados por cada partido para que se vigile el proceso y que todo sea correcto como siempre es.
Yo me sumo a esa segunda petición, ya lo dijimos ayer en el programa, o sea, la transparencia es una obligación por parte del gobierno. O sea, hay gente que no entiende estas historias de que vas a llevar un paquete y te aparece un recibo diciendo que has votado, cuando no has votado ni has ido a votar, pues que te lo aclaren bien. El gobierno tiene la obligación de aclararlo y Correos naturalmente también. Así que en esa segunda parte yo particularmente estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Abascal. 6 minutos para que sean las 5:30, las 4:30 en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Cuéntame algo interesante.
A ver, hoy vengo a hablarte de un tema que ha generado mucha preocupación, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde ya son 4 las mujeres asesinadas en menos de 6 meses. Crímenes que tienen además ciertos elementos en común. Por ejemplo, todas habían sido estranguladas y sus cuerpos hallados en acequias o cerca de ellas, aunque los investigadores insisten en que los casos aparentemente no tienen relación. Por las redes sociales, ahora que hablabas con Carmen precisamente de eso, ha comenzado a circular el rumor de que se busca un asesino en serie. La policía lo niega y asegura que de momento no hay indicios de que se trate del mismo autor, de la misma persona, pero lo cierto es que hay 4 casos que no han sido resueltos, es decir, no hay nadie detenido por ninguno de estos 4 homicidios. Y el miedo pues ha calado entre la gente. En muchos pueblos las mujeres han dejado de salir a pasear solas, por ejemplo.
Hombre, miedo sí que hay, porque no puedes salir ni a la calle, ni ir a pasear tampoco.
Que te da un poco de respeto porque aquí, bueno, estamos rodeados de huerta y solemos salir por la huerta a pasear y a caminar.
¿Sabe quién es y quién no es y qué deja de ser?
La última víctima fue Joana Andrea, colombiana de 41 años, residente en Burriana, Castellón. Su cuerpo fue hallado el jueves de la semana pasada en un camino cerca de las playas de esa localidad. La autopsia apunta a un posible estrangulamiento, lo mismo que en los otros casos anteriores, en los otros tres casos anteriores. El primero, el de Alicia, española, 45 años, funcionaria de justicia. Lo recordarás porque lo hablamos aquí. En noviembre de 2020 salió a pasear a su perro cerca de su casa en La Hoya, en Elche, y alguien la atacó, la estranguló y dejó su cuerpo en una acequia. Un vecino dijo entonces haber visto a un hombre encapuchado con una leve cojera que salía huyendo.
Salió un hombre corriendo, eso es lo único que sabemos, que pero no sabemos si salió para allá o para acá.
Apenas dos meses después, algo parecido le ocurre a Fiorina, rumana de 19 años, que ejercía la prostitución en una carretera de Valencia. Su cadáver fue hallado el 30 de enero en una zona de acequias, igualmente entre Silla y la Albufera. Tras ella, otra mujer, Olga, española, 43 años, asesinada con idéntico modus operandi, estrangulada y arrojada a una acequia en Masarrojos, también en Valencia. Cuatro mujeres en una misma comunidad, de forma similar y nadie entre rejas. Y lo inquietante, lo que se pregunta mucha gente es, ¿son cuatro criminales que andan sueltos o es un asesino en serie? No sé qué es peor.
Y se lo están preguntando además, naturalmente, en medio de una psicosis creciente, porque cada cosa que pasa se quiere vincular, digamos, a este presunto asesino en serie. Yo no sé, naturalmente, cómo está la investigación policial, no soy un experto, tengo la posibilidad, eso sí, de hablar con los mejores expertos en materia, digamos, de periodismo de sucesos. Uno de ellos, ya lo saben, es Luis Rendueles, periodista del Periódico de Cataluña. Don Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
¿Qué te dice tu instinto por los datos que tienes, no solo naturalmente por la intuición, sino por la información que manejas? ¿Estamos ante un posible asesino en serie o no?
La policía y la Guardia Civil creen que no. Creen que no, al menos con lo que tienen hasta ahora, ¿no? Un asesino en serie tiene que matar a, según la doctrina de Robert Ressler, del FBI, ¿no? Tiene que matar a tres o más personas de un perfil parecido, con periodos de descanso o enfriamiento, que se llaman, ¿no? En este caso se cumple el hecho de que las víctimas son mujeres, pero como por otra parte ocurre en el 90% de los crímenes de asesinos en serie, y se cumple también el estrangulamiento, que es una forma de matar, digamos, muy concreta, muy personal, muy masculina también. Pero bueno, hay otras cosas que despistan y que no concuerdan, ¿no? Hay una distancia de 250 kilómetros entre el primer crimen, el de Alicia en Elche, y el último, el de Joana, que en Burriana, ¿no? Y bueno, es verdad que está la AP7, que te plantas en rápidamente un sitio a otro. Yo estuve ayer en Castellón y es cierto que, bueno, con el coche llegas pronto. No hay de momento ninguna prueba de ADN, tres están en acequias, una no, una chica es muy joven, tiene 19 años, y lo que está pensando la Guardia Civil y la policía es que son casos diferentes. Por ejemplo, el caso de Fiorina, el segundo crimen, se junta por los cuatro. Es una chica rumana de 19 años que es prostituta, que es explotada por una red de tráfico de personas, que está intentando dejar ese mundo y que ha sido amenazada. Ahí hay una grabación de que se sube a un coche blanco. Es la única pista de ese caso. Se sube a un coche blanco y aparece estrangulada tiempo después, unos días después, a 800, 900 metros del último cliente, digamos, que su último cliente fue su asesino. A partir de ahí, todo es conjeturar, ¿no? Pero como decía Lorena, no sé si es peor un asesino en serie o cuatro diferentes.
Desde luego, y sobre todo desde el punto de vista de lo que es la eficacia policial. Se te puede escapar uno, pero que se te escapen cuatro ya es más complicado. Sé que Lorena te quiere preguntar cosas y no quiero yo interferir, pero solo una cuestión, porque claro, ayer volvió otra vez a ponerse de actualidad este asunto cuando supimos que una prostituta en Valencia había tenido que salir corriendo de un coche. ¿Se podía vincular eventualmente al modus operandi de este o estos asesinos no encontrados, Luis, o no?
No hay ninguna prueba sobre eso. Mira, el último asesino en serie, y eso también explica, el último asesino en serie en España de este estilo fue Joaquín Ferrandis, precisamente en la provincia de Castellón, en los años 90. Mató a cinco personas y él las estrangulaba con su propia ropa interior, y tres de esas personas eran prostitutas. Las prostitutas son la víctima favorita de los asesinos en serie, pero por una cuestión de oportunidad, de facilidad. Tienen que subirse a coches o irse con desconocidos, y a veces nadie pregunta por ellas, ¿no? Tienen un entorno muy complicado, también a veces relacionado con droga. Entonces suelen ser víctimas favoritas de los serial killers. Pero este incidente, cuando se investigaron los casos de Ferrandis en los 90 en la Comunidad Valenciana, llegó a ver un camionero en prisión. acusado de los crímenes, porque era un cliente, digamos, más o menos violento de las prostitutas. Las prostitutas, y más las de carretera, las de calle, lidian cada día con incidentes de este tipo, ¿no?
Luis, a mí lo que me inquieta es el tema del móvil, porque en ninguno de los casos, por lo poco que ha trascendido, porque está bajo secreto de sumario, ha habido agresión sexual y tampoco parece que robo. Entonces, es otro dato inquietante, ¿no?
Sí, 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 es cierto. A ver, la teoría de los tres últimos crímenes son asuntos personales, es la teoría, y por eso está mirando el entorno de esas personas, son entornos complicados. La tercera víctima, Olga, es una mujer que ha sido drogodependiente, que está intentando dejar las drogas, intentando empezar una vida nueva, vive en una habitación alquilada, hace una llamada de teléfono y dice, antes de que la maten, que hay dos mujeres que la han amenazado, una zona de droga en la Malvarrosa. Se está mirando el entorno más próximo de esas mujeres. A partir de ahí es cierto lo que dices, no hay móvil aparentemente sexual, aunque en un estrangulamiento siempre hay algo intenso, algo físico, ¿no? Algo personal en un crimen por estrangulamiento. Y es cierto que no hay robos tampoco. El primer crimen, el de Alicia, que es la persona que tiene un entorno más clásico, más convencional, más integrado, ella saca a pasear el perro, es una activista de los animales, funcionaria de justicia, y es posible que ese crimen no se completara como el autor pensaba, ¿no? Porque hay una persona que le ve y chilla, y entonces este hombre se precipita y sale corriendo, ¿no? Lleva una capucha, una sudadera y una mascarilla. Ese crimen quizás quedó incompleto. Es verdad que ahí no se lleva ni el móvil, ni dinero, ni hay ninguna agresión. No sé. A partir de ahí, entiendo que se salvó ese primer crimen, que sí que es un poco más enigmático. Lo que está pensando la Guardia Civil, que es la que investiga los otros tres, es en el entorno de las tres víctimas, hasta ahora.
Luis, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas ayudado a conocer un poquito más con detalle este misterio, porque todavía es un misterio y la investigación policial no ha sido capaz de responder a ninguna de las preguntas que nos estamos haciendo. Así que seguiremos pendientes de este caso. Un saludo, como siempre, cordialísimo y hasta la próxima.
Un abrazo.
28 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Hay que irse rápidamente ya, amigos, a la tertulia política. Antes, Biou.
Biou es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Biou dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Biou? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Biou, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Biou es un producto 100% español. Si desea tener Biou en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Casa de Herrero es Radio.